Antes de comenzar hoy, lo que queremos hacer es reconocer y honrar un grupo de personas especiales. Yo creo que en ese momento ya todos han regresado a la escuela. No sé cómo te sientes de eso, pero aunque estás entusiasmado o evitándolo, si eres un trabajador de escuela, profesor, administrador, conductor de bus o educan en casa, pónganse de pie, por favor. Quédense parados. Le queremos reconocer y animarles hoy. ¿Te puedo hablar por un momento? Les queremos animar. Puedo decir que tienes un rol vital en nuestra comunidad, invirtiendo en las vidas de la siguiente generación en las aulas. Fuera de las aulas, no tienes un trabajo fácil, aunque público, privado o educando en la casa. Tienes un trabajo desgraciado, tan mal pagado. Y un amén, por favor. Y honestamente, muchas veces cuando escucha de las personas están mal gustados. Y yo puedo relacionar con eso. Quiero que sepan, les queremos bendecir y animar y dar una oración sobre ustedes. Es nuestra tradición. Si estás cerca a alguien parado, extiende una mano en su dirección. No lo toques, eso es raro. Extiende una mano en su dirección. Es nosotros apoyándolos y orando sobre ellos. Padre, esos hombres y mujeres parados, estamos agradecidos por ellos, por quienes son y el rol que han escogido mientras invierten en la siguiente generación, en las aulas, en los corredores, aunque en administración o rol de apoyo. Estamos agradecidos por ellos. Juegan un papel vital en discipulando la siguiente generación y no es un trabajo fácil, aunque en un ambiente, el desánimo, cuando hablan de su fe o en una escuela privada y hay diferencias y individuos diferentes, educación en los hogares y los desafíos que tiene, oro, que llene su copa, que no están bajando en el tanque vacío, que no están corriendo en tanque vacío. Dale ánimo. Queremos bendecirles y levantarlos y pedir su bendición sobre ellos mientras empiezan este año escolar. Equípalos y dales lo que necesitan para poder invertir en la vida de esos estudiantes y sus familias mientras hacen cosas importantes e increíbles. Y lo pedimos en nombre de Jesús. Y todos dijo amén y amén y amén. Un aplauso. Si estabas parado como trabajador de escuela, no salga de la iglesia. Tenemos un regalo para ustedes. Y parte es una tarjeta de $75. Compra materiales para tus aulas, lo que sea, para mejor hacer tu trabajo. Recíbelo como un regalo de nosotros a ustedes. Y queremos ser lo más generoso que podemos ser porque tenemos una iglesia generosa. Tu pastor de la iglesia va a dar instrucciones después, antes que salgas. Si tiene Biblia, vaya a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, donde vamos a estar hoy. Hace 8 años, cuando entramos en nuestra casa, nos dijeron que una parte de nuestra yarda trasera estaba en un lugar de inundación. Y seguro, un par de veces en el año, esa parte de la yarda inundaba. Y parte de la razón es porque había una fuente, una manantial natural, y ahí salía agua de ello. Y escuchamos que los árboles que toman mucha agua es un tipo de árbol que es un sauce llorón. Y esos árboles toman mucha agua. Y esa es la vista que tenemos en la yarda, viendo esos dos sauces llorón. El árbol a la derecha es un poco más grande que de la izquierda, porque cuando teníamos antes era más chiquito que la otra, pero está creciendo más rápidamente que el árbol a la izquierda. Eso está tomando del norte, viendo hacia el sur. Y si viste al otro lado, verás que el árbol pequeño no se ve tan bueno de atrás. Tiene una parte calvo, unas ramas cafés, y no creo que va a vivir más. La razón por qué este árbol a la de la derecha crece mejor porque está más cerca al manantial natural. Y este agua está tomando más agua que debe. Y tomando más agua y robándolo del otro árbol. Y lo que es cierto para esos árboles, sauce llorón, es igual para nosotros como seres humanos. Hablando espiritualmente, tú y yo fuimos hechos para crecer. Pero el crecimiento no ocurre por casualidad, no lo manufacturas. En cuanto al crecimiento, tienes que poner a ti mismo en la posición correcta para poder crecer. La semana pasada, si lo perdiste, empezamos una serie de 9 semanas, vamos versículo por versículo, de esa carta corta que se llama Primer Pedro en el Nuevo Testamento. Y lo que hace Pedro es está escribiendo, animando a cristianos de primera generación que están luchando en su fe para crecer, para que puedan estar firmes en medio de un mundo hostil. La semana pasada paramos en el versículo 12, ahora vamos a seguir en versículo 13. De ese texto quiero hablarte de la importancia de crecimiento espiritual y por qué debes crecer. Y quiero ser más específico que este término, quizás no sabes qué significa crecimiento espiritual, no es ausencia de cosas espirituales, es madurez en Cristo. Eso es lo que quiero decir con crecimiento espiritual. ¿Qué significa? ¿Cómo lo obtenemos? Y ¿cómo nos ponemos en una posición para recibirlo? Jesús se describió de esa manera en el Evangelio. Dijo, yo soy la vaina, tú el pámpano o la rama. No confunden los roles. No eres la vaina, yo soy la vaina. Es la fuente de nutrición y de alimento. Y la rama quiere conectar a la vaina. Te pones en una posición para crecer. Y es importante entender unos términos antes de ver el texto, porque no quiero asumir que sabes todo de qué hablo. Una cosa que me gusta de nuestra iglesia es que tenemos personas en todas partes del mapa en cuanto a su viaje con Jesús. Unos que no conocen Jesús y quizás estás averiguando la iglesia, gente nueva a la fe. Hemos bautizado 1,300 personas solo en este año. 1,300 personas han sido bautizados en este año. Increíble, ¿no? Nuestra meta de oración es, Dios, permítenos bautizar 1,001 personas, porque uno, porque siempre uno más. Ahora estoy orando por 2,001. Y tenemos muchos de ustedes que han estado siguiendo a Jesús por mucho tiempo. Y mi desafío, yo tengo que decir algo que relaciona a cada uno. Y es un desafío decir algo que va a alimentar a unos que nuevos en Cristo, maduros en Cristo, no sé cómo hacen. Es muy desafiante. No voy a asumir que asumes que hablo, entonces te voy a dar un par de términos por recapitulación. Es importante entender cuando hablamos de esa idea de madurez en Cristo o crecimiento espiritual. Salvación. No es lo único que es, pero es parte. La salvación, estamos salvados mediante la gracia y el trabajo completo de Jesucristo. Esa es la salvación. Y nos dio ese regalo Dios. Jesús pagó todo, no lo ganamos. Y siguiente término es santificación. No es todo lo que es, pero es parte. Crecemos más y más a la imagen y semejanza de Jesús. No todo el mundo que recibe salvación entra en el trabajo de santificación. Uno ocurre en un instante. Tu salvación empieza en un momento. Vas de oscuridad a luz, muerte a vida. No digo que no hay muchas cosas que ocurren antes, pero si llegas a conocer a Jesús antes es porque Dios te estaba persiguiendo por años preparando la tierra de tu corazón para ese momento cuando ibas a entregar tu vida a Jesús. Y santificación ocurre progresivamente sobre el tiempo y toma lugar para lo demás de nuestras vidas físicas. Y no, ninguno de nosotros llegamos. Siempre hay más que hacer. Siempre hay más trabajo que hacer. ¿Alguien ha aprendido una nueva habilidad? ¿Tocar instrumento? ¿Aprender otro idioma? ¿O pickleball o golf? Y tienes que practicarlo y estar devoto. Tienes que aplicar lo que has aprendido y hacerlo vez tras vez, con mucha repetición. Y si has hecho algo por mucho tiempo, siempre hay más que hacer. Siempre hay siempre hago más que hacer. Y ahora la santificación, tu santidad personal, aprender nueva habilidad. No es suficiente leer de eso o saber de ello o entrar en un gimnasio donde te enseña a tocar instrumento. No es suficiente. Sabes, pero tienes que hacer algo y creces más y más. Muchas veces, como tu pastor, especialmente personas nuevas a nuestra iglesia, me hacen preguntas, sí, y quizás tú recibes esa pregunta. Dicen, ¿ustedes son iglesias grandes acerca de solo buscar personas? ¿O una iglesia de Biblia, de solo interesado en hacer la enseñanza más profunda? ¿O solo quiere crecer personas? ¿Es la calidad más importante que la cantidad? Es buena pregunta. Y no es una excusa. La respuesta es ambos. Tenemos que hacer ambos, porque es lo que Jesús nos llamó a hacer. Y lo vemos como ejemplo en el primer iglesia, o el primer libro, o la primera iglesia, perdón, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, nuestro hombre Pedro, que escribió esa carta, estaba ahí cuando empezó la iglesia y jugó un rol vital. Y fue uno de los sermones de Pedro que lanzó la iglesia grande. Y en capítulo 2 de Hechos vemos que Pedro está predicando y escucha la respuesta. Aquellos, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se reunieron a la iglesia unos 3,000 personas. Hechos 2:41. Puedo hacer una observación. Era una iglesia grande, grande desde el primer día, empezando. 3,000 personas después de un sermón. ¿Sabes cuánto tomó nuestra iglesia llegar a los 3,000 personas? Como 170 años. Unos no tienen idea de qué hablo. Nuestra iglesia empezó en 1834. Éramos una iglesia pequeña por la mayoría de ese tiempo, hasta el 2011, cuando llegamos a los 3,000. Solo hago ese punto para hacer eso. Requería 170 años para llegar a 3,000. A ellos le tomaron un día llegar a los 3,000 personas. Eso sería un problema organizacional enorme. En el libro de Hechos, tenían 3,000 bebés espirituales haciendo desastres espirituales en sus pañales espirituales. Fue un desastre. Entonces, crecieron ancho rápidamente y de inmediato, en el siguiente versículo, se dieron cuenta que tenían que aprender más. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Enseñanza. En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, Hechos 2:42. Vemos que justo cuando se convirtieron, se devotaron a la enseñanza y la comunión y compartir de la comida. ¿Por qué? Para que pudieran crecer. La iglesia estaba ancha, sin compromiso, porque el mensaje es urgente. Somos anchos sin disculpa. Nuestra declaración es limpiar el camino. Hacemos cualquier cosa menos el pecado para salvar a las personas a Jesús, aquí y alrededor del mundo, porque la vida es corta y la eternidad es larga, y su mensaje es demasiado bueno para mantenerlo a nosotros mismos. Y si no estás entusiasmado por compartir el mensaje, te olvidaste de que fuiste salvado. Inmediatamente sabían que también tenían que hacerlo profundamente, porque la vida es difícil. Como dijimos la semana pasada, vienen las luchas y y tenemos que crecer. Y el crecimiento es permitirnos mantenernos firmes en la fe. Yo pensaba, creciéndome en la iglesia, que el discípulo fue opcional. Es como crédito extra. Soy salvado por la gracia mediante la fe. Si crezco, es opcional. Pero no es opcional. No es esencial para tu salvación, pero es esencial para tu madurez. Escucha, si una iglesia es ancho y sin profundidad, vamos a tomar a lo ligera al pecado y mantener comodidad en vez de promover la transformación. Si la iglesia es profundo sin anchura, estamos perdiendo la misión que nos dejó Jesús para buscar el uno perdido por los 99 salvos, para que podamos llegar a crecer con grandes cabezas bíblicas. Es ambos. Sin disculpa. ¿Cómo se ve ancha y profunda? ¿Cómo se ve? Queremos equiparte, no entretenerte. Edificarte, no castigarte. Queremos desafiarte, no condenarte. Queremos llamarles a un alto nivel de compromiso acompañado de un gran nivel de gracia. Tienes que entender el tono que utilizo. No vamos a atenderte o decir lo bueno que eres para que vuelvan. Hay otra iglesia que lo hacen. Les amamos suficiente para no ser cierto de la verdad. Para que crezcan tus raíces profundamente, tus raíces espirituales. Y como tu pastor, no quiero esperar hasta que tengas una crisis de fe. Queremos que tengas una fe inquebrantable, que firme a pesar que te dé la vida. Yo tenía un mentor en la universidad y una vez en la clase me dijo algo y no entendía en ese tiempo, pero ahora dijo, a los cristianos, si mimas a los cristianos, tendrás bebés cristianos. El tiempo no es siempre igual que a crecimiento o madurez. Edad biológica no es igual a sabiduría o salud mental o emocional. Lo que es más triste ver un joven inmaduro es ver un viejo inmaduro. Años de asistencia bíblica no llega a la profundidad bíblica. Puedes estar en el gimnasio todo el tiempo, pero nunca sudas o levantas cualquier cosa más pesado que tu iPhone. Eventualmente, alguien te va a pedirte ayuda a levantar un sofá y van a saber que no eres fuerte. Requería Pablo 3 cartas para escribir a un grupo en Corinto. Y esa fue parte de la razón. Escribe a un grupo de cristianos que no crecían, no maduraban. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hayan entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? 1 Corintios 3, 1 a 3. No es un asunto si vas a pecar o no. Es el momento después de pecar. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es tu respuesta olvidarlo, ignorarlo, normalizarlo o sentir convicto, confesarlo y arrepentir de ello y crecer de ello? Eso es la respuesta de madurez. En nuestro mensaje hoy, Pedro nos va a pedir crecer y madurar en Cristo. Si estás tomando apuntes, aquí es la primera. Tienes que crecer porque necesitas fuerza para soportar las pruebas cuando lleguen y van a llegar. Dolor y sufrimiento no es para ver si eres buena persona o no. No importa. Dolor y sufrimiento y pruebas, pasas esos para que crezcas, para que madures. No es para evitar pruebas y saber de quién es la culpa o estar rencoroso. Puedes hacer esa cosa o puedes esforzar tus músculos espirituales para aguantarlo. Entonces, yo voy a crecer y madurar para estar firme y aguantarlo cuando vienen las pruebas. Jesús contó una historia una vez de una semilla que cayó en un suelo. Uno cayó en un suelo rocoso. La semilla representaba el evangelio y la tierra, el corazón humano. El suelo era rocoso o era poco profundo. Entonces, en el suelo, y está ilustrando de cómo es posible hacer una decisión inicial para seguir a Jesús, para salvación, pero si no hay profundidad o alimento, entonces no hay santificación y las semillas del evangelio van a estar ahogados o agarrados o huidos. Si no se profundiza tu fe, no va a estar firme. Cuando llega la tragedia, descomponen las relaciones o los líderes religiosos te desaniman. Si tus raíces espirituales son huecos, vas a estar susceptible a la amargura y susceptible a la tentación. Tienes que tomar en serio este mensaje para prepararte para las pruebas de la vida. Número dos, conciencia de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Él quiere que tengas una vida abundante, vida a su plenitud. Si solo estás pasando la vida cristiana de manera hueca o no profundizándote, tiene que, no puedes tratar la salvación como una aseguranza de vida. La salvación no es como para aseguranza de vida, es para que llegues al cielo un día y vas ahí. No, provee paz de mente como seguro de vida, pero no hay beneficio para aquí y ahora. Y muchos tratan la vida cristiana así. Dices una oración, levantaste una mano, checaste el recuadro de la salvación y lo guardas como una póliza de seguro de vida, por si acaso. Es tu tarjeta para salir del infierno, eternidad interna, pero nunca esperaba vivirla. Está esperando los cielos y perdiendo la transformación, paz y alegría que hay y el gozo que hay aquí en el de ahora, en esta vida, en esta tierra. Un fondo mutuo es algo que inviertes, es una inversión y te da retorno en esta vida. Es un tipo de, te da dávidas en esta vida. La vida trabaja mejor porque el creador del universo sabe cómo funcionan las cosas. Jesús no solo vino para darte vida eterna, te vino para darte la vida a su plenitud. Y de este texto, un aplauso interesante. Quiero compartir cuatro cosas y termino. Cuatro cosas. Uno, cuatro maneras que podemos madurarnos en Cristo. Uno es crecer mentalmente. En versículo 13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. 1 Pedro 1, 13. En versículo 13, en el griego original, lee así. Vivimos en un mundo que normalmente da más valor al sentimiento que al pensamiento. Y en el texto original usaba un idioma diferente porque en el primer siglo hubieran tenido una batalla y con unas túnicas largas y tuviste que levantar esa ropa adicional y ponerlo en el cinturón para no atropellarse cuando entras a la batalla. Y eso dice en cuanto a nuestro pensamiento. Vivimos en un mundo que pone más énfasis y valor en sentimientos que en pensar o en pensamiento o en razón. Decimos cosas como eso. No sé la letra, ¿qué dice la letra de la canción? Pero tiene buen ritmo. Me hace sentir bien. Sé que no es correcto, pero tengo que seguir mi corazón o ser cierto a mí mismo. O ser fiel a mí mismo. Muchas veces insistimos a la iglesia más por cómo nos hace sentir que en vez de lo que estamos aprendiendo. Dios nos dio emociones para nuestro bien. Fuimos creados como bienes emocionales. No puedo imaginar vivir sin alegría, luto, enojo, toda emoción. Hay tiempo para todas estas emociones, tiempo para llorar, para lutar y para reír. Pero también Dios nos ha dado la capacidad para racionar y pensar, para razonar y pensar. En 2 Corintios 10, 4 a 5, dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Dice, Pablo dice, tiene que hacer ambas cosas. Tiene que amar a las personas efectivamente por graciosamente hablar y amar a la verdad y no destruir las personas para acomodar el argumento. Amas a la persona y destruye los argumentos porque tiene que permitir que el Espíritu Santo hable por medio de ti para liberar a la persona de la decepción. Hay que utilizar tu mente. Y una de las cosas que estoy preocupado de nuestra cultura es que estamos abrumados con esa ola de emoción que hemos apagado a nuestros cerebros y no sabemos articular el trabajo que Dios está haciendo en nuestro cuerpo, nuestra vida, o discernir qué es verdad y qué es decepción. Y tenemos que ser estudiantes de la Biblia para saber cuando alguien mal utiliza la Escritura, que tú puedes decir amorosamente, de hecho, no dice eso la Escritura. Tienes que poder corregirlo. Y para hacer eso, tienes que utilizar tu mente. Pero vivimos en un mundo ahora, no estamos esforzando nuestra mente. La semana pasada fue mi primera semana para regresar a predicar en varias semanas y estaba cansado. Yo dije, se me olvidó, hay algo que está en forma para predicar. Ay, es algo de verdad. Puedo pasar 5, 6, 7 semanas seguidas y no tengo cansancio, pero si tomo un descanso y vuelvo, es como ejercicio. Lo mismo con nuestra mente. Me da miedo, es que las estadísticas son locas. Dicen casi cada generación, más la generación joven, al final de la vida, vamos a gastar 20 años de nuestra vida en el teléfono, en el celular. Ah, pastor, tengo que hacerlo para el trabajo. Ok, córtalo por la mitad. 10 años de tu vida pasando por el teléfono. Es una década. Solo pasando por el teléfono, sin usar tu mente activa. Y no es contenido sólido, mucho es falsificado por inteligencia artificial, mucho de los bots. Están dejando tu cerebro en la puerta y se enoja mucho por lo que lees. No estoy en contra de los chat GPT y la inteligencia artificial, pero cuando no sabemos responder a alguien, vamos al chat GPT para buscar que el computador te dé una respuesta. O buscando cosas religiosas de chat GPT. Chat GPT no es tu amigo. Te va a decir lo que crees que lo que tú quieres saber. Y no estoy bajo en eso. No me da respuesta utilizando chat GPT después del sermón. Corriendo, en vez de correr al chat GPT, corre a la palabra de Dios. Tú puedes discernir. Escucho cosas todo el tiempo en la media social que son decepciones y torsiones o torcer la verdad y suene bien y lo corremos detrás de ello. Cuando yo estaba de los 30, yo estaba no saludable, comiendo mal, no haciendo ejercicio y no sabía qué hacer. Entonces yo hice lo que se sentía bien. Recibí un membresía de gimnasio, no sabía qué hacer, qué máquina utilizar. Entonces estaba frente al espejo y hice bíceps todo el tiempo, levantando bíceps. Ese me va a dar buenos músculos de estómago. Y fui a como O'Charlie's o Chili's y buscaba la ensalada más saludable para no comer hamburguesa. Entonces voy a comer ensalada. Ordené un tipo de ensalada que era muy saludable, parecía por la descripción. Y leí uno de esos libros que compraba comidas y me di cuenta. Esta ensalada tenía más calorías que la hamburguesa. Y dice, no puede ser. Estaba engañando a mí mismo todo ese tiempo porque sentí saludable y no era. De la misma manera, hay muchos matrimonios que salen por tu propia carne o en el mundo que aparecen bien. Hay manera de parecer bien al hombre, pero al final llega la muerte. Basado en emociones o sentimientos que no son sabios ni maduros. No te permite que te priva del alimento de la vida verdadera. Solo vas a discernir lo que es realmente maduro por devotarte a la palabra de Dios. Come ese, no ese. Come la Biblia, no el teléfono. Anhelas la Biblia, no el celular. Tiene su lugar y su lugar. No estoy contra tecnología, pero cada uno tiene su lugar. ¿Cuál está discipulándote más, la Biblia o el celular o el teléfono? Tienes que utilizar tu mente en vez de ser guiado por las emociones y siendo robado por el espíritu de la edad, porque estamos en guerra espiritual y tenemos que despertarnos con una fe soberana, ojos abiertos. Siguiente manera que nos posicionamos para crecer, crecemos moralmente. Versículo 14, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:14 a 16. Puedo destacar lo que vas a pensar. Es un poco raro. ¿Sé santo? ¿Cuánto hablamos con esos términos? Si estuviéramos escribiendo de nuevo, ¿qué dirías? Intenta tu mejor. Esfuérzate para ser santo. Si es conveniente, sea santo. Haga un esfuerzo sólido. Pero eso depende. Sé santo. Tienes que decirme mejor, sé un camión. Porque Dios es un camión. Porque ¿cómo puedo hacerlo? Si estuviste la semana pasada, di una definición de la santidad que solo significa puesto aparte, separado. Y solo Dios es santo, nadie es santo. Cuando Dios dijo a los israelitas, dijo que es ser diferente o distinto. Dios no es como nosotros o un poco arriba de nosotros. No, es santo fuera de nosotros. Y podemos hacer cosas puras, pero no somos esas cosas. Dios es esas cosas, porque Él es santo. El texto dice, como fuiste comprado y redimido por la sangre de Jesucristo, ya no eres tú mismo. El Espíritu Santo vive dentro de ti, separándote, y estamos salvados por una fe, y vamos a pasar lo demás de nuestras vidas creciendo en santidad por la fe, por un proceso que va a requerir determinación para hacerlo. Aquí es la palabra. En Apocalipsis, Jesús dijo, estoy en la puerta y toco la puerta. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. No los has dejado entrar. Alguien escuchando mi voz ahora está corriendo eso contigo. Cuando permites y abre la puerta y recibes a Jesús, dice que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Y cuando permites que Jesús ocupe tu vida, Él entra por la puerta de frente. Y eso se llama salvación. Y santidad y santificación se ve así. Jesús está viendo qué está detrás de esa puerta de tu corazón. Y tu respuesta es santidad. Jesús, nada aquí, nada que ver. ¿Ha visto ese cuarto ahí? No, Jesús no puede tener acceso a este cuarto. De hecho, no solo está cerrada la puerta y enllavada, pero hay una cinta amarilla de escena de crimen frente. Y la santidad dice, no morí para ser tu salvador, sino también para ser tu Señor. Y en cada cuarto de tu corazón, yo quiero hacer una renovación. Y a veces no queremos permitirle que lo haga. Jesús quiere estar en cada cuarto de tu corazón. Y no llega sobre noche, toma tiempo. Estamos en el proceso, haciendo progreso, cubierto por la gracia de Dios. Una de mis conversaciones favoritas aquí. Hablo con uno de ustedes en la entrada o en el estacionamiento de Meyer y llegas a mí y dices, ¡ah, pastor! Empezamos a atender y ese sermón fue una y la, usando groserías y no se dan cuenta que no deben decir eso, pero me gusta tanto que no pares. Y me gusta porque me dice que estamos alcanzando las personas que necesitan más a Jesús. No solamente estamos barajando las ideas de otras iglesias. Después de poner tu fe en Jesucristo como Salvador, tienes que permitir que entre en los cuartos de tu corazón como Señor para reinar. Señor sobre tu sexualidad, sobre tu dinero, sobre tus valores, sobre tu tiempo, tus pensamientos, tus opciones de entrenamiento. Eso es santidad. Estamos salvados por la gracia, pero no aproveche de eso. Hay una línea fina entre naivete o inocencia y desafiado. Sé que no me gusta. Hay línea fina entre inocencia y rebeldía. No confunde los dos. La gracia cubre la ingenuidad y la gracia y el desafío entre ser inocente y rebelde. Me han dicho que cuando yo fui un niño pequeño, no podía pronunciar bien la letra T y salió como la letra F. Y mi palabra favorita era truck en inglés o camión. Tú puedes hacer la conexión. Salió la palabra mala de F. Si alguien no entiende, explícalo después. Mi mamá estaba mortificada que su niño bonito estaba andando por todas partes hablando groserías como marinero. Yo no sabía mejor. Era un niño pequeño, no sabía mejor y era chistoso, pero 10 años después no es tan chistoso. Lo mismo es cierto espiritualmente. Te puedo pedir o preguntar. Tiene mucho tiempo seguir a Jesús y no hay evidencia de crecimiento, no hay fruto. es para ti abrirte ahora al Señor y preguntar en qué área de mi vida te está convictando el Espíritu Santo de una manera o en un área de santidad personal. No sé qué es para ti, puede ser tu boca. Quizás no es groserías, la cosa que encuentras chistoso, las cosas que mandas a otras personas, o un tipo de sustancia, una pantalla, opciones de entrenamiento, lo que hace tu cuerpo. Hay tiempo cuando tú decías, no sabía, ahora sabes. Y lo que hace con eso ahora hace diferencia. Mientras, bajo la gracia de Dios, toma pasos de santidad personal. No solo porque eres más santo que otros, porque entiendes de lo que fuiste salvado. Quieres copiar el carácter de tu Padre Celestial que compró tu salvación. No eres tuyo. Definición de santidad es lo que dicen a Martín Lutero. Dice eso. Somos salvos solo por gracia. Pero la gracia que salva nunca está sola. Dice Martín Lutero. Viene con comportamiento de acción y frutos. Pedro dice más y dice, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad, las obras de cada uno vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de su vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. 1 Pedro 1, 17 a 21. Dice nuevo, Dios te escogió antes de la creación del mundo. Él sabía lo que iba a hacer desde el principio del tiempo. Aquí es porque logramos para la naturaleza o la madurez espiritual. Es por el sacrificio que Dios nos dio en la cruz. Es costoso. La gracia es gratis para ti, pero no es gratis, no es barata. Costó la vida del único Hijo de Dios, Jesús. Entonces ahora yo logro así la santidad, no porque me salvó mis acciones, sino de agradecimiento de lo que Jesús hizo por mí. Y otra razón que tenemos que lograr por la santidad es porque estamos en un avivamiento, resurgencia. Ahora creo que está ocurriendo en nuestra cultura. Hay un par de cosas ocurriendo ahora, una resurgencia y resistencia. Hay que decir en qué lado estás. Y ambas cosas están ocurriendo. Y la razón por qué están ocurriendo es que la sociedad y la cultura intentaron y se dan cuenta que no da. El vivir sin Dios no da. Da cuenta bancaria vacía, relaciones vacías, durmiendo con todo el mundo, buscando placeres baratas y te da cuenta, ese estilo de vida prometió mucho y da poco. La santidad es donde está. La última razón por crecer relacionalmente, versículo 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. 1 Pedro 1, 22. Hablan del amor que debe tener para el mundo. Eso habla del amor que debe tener el uno para el otro. Hermanos y hermanas, dentro de la familia de la iglesia, tu crecimiento espiritual, no solo decir que se aman, pero demostrar que se aman. ¿Qué significa? Que el crecimiento espiritual requiere que estás invertido en una familia de iglesia. Yo sé que hay rechazamientos y he escuchado todas. Que la gente tiene excusas. Y hay una verdad, pero tiene también consigo decepción. Tú sabes que voy a decir antes de decir que lo diga. Pastor, no tengo que asistir a la iglesia para creer en Dios o asistir servicio de iglesia para ser cristiano. De hecho, no tengo que ir a la iglesia. Puedo ir a la montaña, a la playa para comunicar con Dios. Es cierto, pero técnicamente tienes razón en el sentido de que tu salvación no está conectada a donde estás sentado ahora. Puedes conectar con Dios y orar con Dios en la montaña, en la playa, porque Dios está por todos lados. Pero tu salvación no está conectada a tu asistencia de iglesia, pero tu crecimiento está conectado con asistencia de iglesia, porque no puedes hacer eso solo. Tienes que hacerlo con otras personas. Pero otras personas me han lastimado. Es cierto. Las personas son papel de lija y que es lo que va a refinar tu fe y formar tu corazón. ¿Qué significa? En la línea es buen suplemento, pero no puedes quedar ahí. Llegando, asistiendo a la iglesia una vez al mes y nunca hablando con nadie, entrando tarde, saliendo temprano, no lo va a hacer. No vas a crecer. Y muchas veces el criticismo de cualquier iglesia, asistí a tu iglesia y nadie me saludó. Cuando escucho eso, me rompe el corazón, odio escucharlo y que cualquiera tenga esa experiencia. Pero ¿sabes qué otra cosa que escucho? Asistí a tu iglesia y nadie me dejó en paz. Me dijeron hola demasiado. Me dieron hola en el estacionamiento, en el lugar de café, en el baño, en todos los lugares. Ese es un buen problema tener. Aquí es la cosa. Cuando tiene que ver con todo eso, yo digo amorosamente, te quiero dar ese criticismo o ese consejo. Tú asumes que cada persona que encuentras es un asistente regular. ¿Qué pasa si ellos están nuevos también y también en dolor y tú no deciste nada a ellos en retorno? Y eran ambos nuevos. Una cosa que me gusta hacer es cuando estamos viajando y voy a otra iglesia donde nadie sabe quién soy, que es buenísimo. Es increíble. Y voy. Me gusta buscar a alguien que parece que están perdidos. Es su primera vez. Y llego, hey, ¿tu primera vez? Sí, ah, bienvenidos. ¿Qué iglesia? Ah, la iglesia de tal. Te quiero enseñar. Mi primera vez, yo no sé dónde voy. Pero quiero ser amoroso y ser un buen ejemplo a ellos. Puedes hacer eso tú cuando dos extranjeros se encuentran. Alguien tiene que ir primero y puede compartir contigo. No asumes que todo aquí es un asistente regular. Asumes que es alguien que te encuentras, es alguien nuevo también. No solo llegas para ver qué recibo del servicio o de la iglesia. Yo oro que eso ocurra. Ora para que recibes algo de la iglesia. No quieres gastar tu tiempo, pero puede cambiar tu mentalidad. ¿A qué voy a recibir? ¿A qué voy a llevar? Va a cambiar tu crecimiento dramáticamente. Vas a recibir de la iglesia lo que inviertes. Si no inviertes mucho, vas a recibir poco. ¿Cierto? En la vida, salud, finanzas, matrimonio. Porque no es cierto aquí. Si nunca hablas con nadie, no entres grupo, llegas tarde, tal vez temprano, si solo estás viendo por internet, o nunca das ni tu tiempo ni tesoro, no vas a crecer. Por eso tenemos 5 expectativas para ti. Decimos, si vas a ser parte de nuestra iglesia, venga listo cada semana para tener encuentro con Dios. Y también encárgate de tu estación, busca un grupo. Si es raro el grupo, busca otro. Da tus mejores y primeras. Y decimos, sin disculpa, porque sabemos que ese va a facilitar tu crecimiento. Quiero animarte para entrar o inscribirte para la clase Rooted, arraigado, porque eso va a, si has sido influido por esta clase, si has pasado por esa clase, pero aquí es la cosa, para unos que están aplaudiendo, uno tiene que guiar o enseñar esa clase. Tú has pasado por esa clase 3 veces. Deja de recibir y empieza a servir. Última cosa, estoy fuera de tiempo. Crecer en tu entendimiento. Dice ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Lo que siente cierto es temporal. La palabra de Dios es para siempre. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece ahora que han probado lo bueno que es el Señor. 1 Pedro 1:23 y 2:3. Y la última es la razón para crecer, es crecer en comprensión. Dios, quiero crecer, ayúdame a crecer. He sido creyente por años, pero no estoy creciendo. He sido inmaduro. en la fe. Puede ser varias razones por eso. Un divorcio, una relación rota, desempleo, dolor, algo de salud. Número de cosas que te puede afectar tu crecimiento. Pero mientras estás respirando y tu corazón latiendo, Dios no ha terminado contigo. Yo hablé con una pareja anciano en sus 70s. Pastor, nunca te hemos conocido. Somos nuevos a esa iglesia. Y dijeron eso. Hemos estado en la iglesia toda nuestra vida. Pero apenas estamos aprendiendo lo que dice la Biblia. Y no podemos recibir suficiente. Si no es muy tarde para ellos, no es tarde para ti. Ahora, ¿qué te está urgiendo Dios hacer? ¿En qué área? Lo que me gusta de Pedro, escribió esa carta 30 años después de la resurrección. 30 años para pensarlo. Pedro está escribiendo lo que sabe. Pedro ha crecido y ha madurado. Porque Pedro fue posiblemente el discípulo más emocional que hubo. Estaba por todos lados con sus emociones. Un momento está caminando en agua, otro hundiéndose. Un minuto diciendo, Jesús, nunca te voy a negar. Otro minuto negando a Jesús 3 veces. Y aún Pedro creció en sus emociones y en razonamiento y llegó a ser un discípulo consistente y fiel, a pesar de sus emociones fluctuantes. No fue hombre santo al principio. Era ruidoso, orgulloso, perdió su temperamento, pero creció para ser más como su Padre Celestial. Y eventualmente fue crucificado al revés. Terminó bien. Cuando llegó a Cristo, no estaba amoroso. Intentó matar a alguien con su espada, pero creció en amor y gracia. Y entró en la casa de un soldado gentil y compartió con él el Evangelio. Y ahora Pedro dice, tú también puedes hacer eso. Entra en este proceso de crecimiento. Quiero terminar así. Pasas unos minutos y horas y preguntar a Dios para revelar un área en tu vida donde debes crecer. Si puedes, dobla la cabeza, cierra los ojos. La invitación, hay dos acciones. Ahora, como te ha explicado el Evangelio, te estás dicho ahora, no he invitado a Jesús aún. Salvado por la gracia, por la fe, pongo mi confianza en mi Salvador. Hay otra invitación. Yo conozco muchos de ustedes. Nunca lo has hecho, Señor. Hay este salón, ese cuarto en tu casa, donde tiene doble candado y no quiere que nadie entre. Es ese cuarto que Jesús tiene que entrar, porque es Señor. Quizás has entregado tu vida a Jesús, pero has permanecido como bebé espiritual. Es tiempo dejar la leche espiritual y entrar con la comida sólida, porque vienen las pruebas y Jesús quiere tanto algo para ti. Que estés comprometido, lo que es que Él te pone en tu mente, para entregarlo a Él hoy y depender de Él. Y esa es la área donde voy a crecer. Padre, gracias por tu gracia que nos cubre, pero no tomamos ventaja de tu gracia o lo tratamos con indiferencia, sino para crecer, porque tiene mucho más para nosotros. Buscamos ese alimento que viene de ti y por ti. Recibe nuestra adoración como respuesta hoy, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijo, amén. Amén y amén. Pónganse de pie y vamos a levantar nuestras voces y gritar por ese alimento que viene de Jesús. Ese fue un mensaje que convicta, ¿verdad? Quiero decir un par de cosas que dijo Aaron. Si el Señor está moviendo algo en tu corazón, no quiero pasar muy rápido por este momento. Ahora es el momento para responder. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué lugares de tu corazón tienes que abrir a Él para permitir que Él entre? Ahora, en este momento, entrando la adoración, quiero ofrecer eso a ti. Vamos ahora ante el Señor. Cantamos.